Ido Graciela Peñalver del cuartito de Adrián, muerta de vergüenza, herida en lo más profundo, agónica, nerviosa hasta el frenesí. Y ve allí a Dominga y aquella otra joven que la recibiera, y baja la cabeza para no ser reconocida, queriendo huir de allí. Pero...
Señorita Peñalver, ¿qué hace usted aquí?
Nada, nada, déjeme, por Dios.
Aquí vivimos, ¿sabe? Esmeralda fue a la capillita del hospital. Quería rezar. Y como ya se conoce bien el camino. Y este que tengo en mis brazos, es el hijito de ella. Mi nieto. Y el de Doña Blanca. Bonito, ¿ah? ¿Eh?
Lo siento, Dominga. Otro día. Otro día. Dominga, ¿quién es ella? ¿Quién es esa muchacha tan atractiva?
Esa muchacha es sociedad, Adita. Es la que quiere Adrián Lucero.
Ve Sara Peñalver avanzar la tarde sin que vuelva su hija. Su ansiedad es tal que en su furia se promete a sí misma abofetear mil veces a Graciela a su regreso. Pero se controla cuando allí en la lujosa sala de recibo, a su regreso, Blanca Peñalver le reprocha una y otra vez.
No había ninguna necesidad, Sara, ninguna, de darle publicidad al nuevo compromiso de Juan Pablo con Graciela. De haberme pedido mi opinión, cosa que me hubiera gustado que hicieras, te hubiera dicho que no mandarás a publicar esa fotografía.
¿Por qué no, Blanca? Me es de mucho gusto anunciarle a nuestras amistades que ellos son novios otra vez.
Pues a mí, en cambio, me parece ridículo.
¿Ridículo? ¿Por qué?
Después de estar a punto de casarse, rompieron su compromiso. Resulta absurdo que ahora vuelvan a estarse publicando notas sociales afirmando que han vuelto a comprometerse. Por Dios, Sara, admítelo.
¿Y por qué vamos a mantener secreta la reconciliación? No es la primera pareja, ni tampoco será la última, que hagan una cosa semejante.
Lamento mucho que nuestras opiniones no coincidan, Sara. Es más elegante mantener ese asunto dentro de la discreción familiar. Además, me debías esa delicadeza. Siempre olvidas que Esmeralda es mi hija.
Pero Juan Pablo está separado legalmente de ella, Blanca. ¿Ya no la ama? Casi ni la recuerda. Aquello fue un fracaso que desdichadamente ellos propiciaron por no escuchar las advertencias que le hicieron.
Sara, no quiero escucharte. Si el hermano de Rogelio no hubiera estado casado contigo, si él no te quisiera hasta el punto de...
La que no te va a escuchar a ti soy yo, Blanca. ¿No te quieres dar cuenta de que Juan Pablo tiene derecho a otro aliciente en su vida? ¿Es hasta natural que quiera ser feliz junto a otra mujer? Además, ¿no le quitó Esmeralda el novio a Gracielita en una oportunidad? ¿Vas también a negar eso?
Por supuesto que sí. Esmeralda nunca supo que ellos...
¿Qué más da eso ahora? Si Juan Pablo quiere ser feliz, ¿quién mejor que Gracielita, que lo quiere con toda su alma? Graciela, hija, al fin llegas. ¿No me dijiste que ibas a salir? ¿Podía haberte acompañado, hija?
Fui solo a hacer unas diligencias.
¿Te sientes mal, Graciela? ¿Estás como alterada, no sé?
Me duele un poco la cabeza. Perdónenme. Voy a acostarme un rato. Permiso.
Ay, la noto extraña. Parece como si le hubiera pasado algo.
Esos dolores de cabeza son herencia mía. Voy a ver si quiere algún calmante. ¿Puedo saber en dónde estabas? ¿Fuiste a ver a ese hombre?
Déjame. Déjame, mamá, por favor.
Dime. ¿De dónde vienes? ¿Por qué saliste sola? ¿Es que no me oyes, Graciela? Tienes que contestarme. ¡Te estoy preguntando! Dime, Graciela. ¿Fuiste a ver a ese Adrián Lucero? Contéstame, Graciela. ¿Fuiste a ver a ese hombre?
Tiembla Graciela Peñalver, de angustia, de desesperación, y siente que ya no puede más, que está a punto de perder todo control ante su propia madre. Sabe que ha perdido a Adrián, que la ha echado de su lado, y la idea de tener que casarse con Juan Pablo, de perder toda esperanza de conocer el verdadero amor, provoca su histeria, su rabia, la pérdida de todo control. Y volviéndose hacia su madre, le grita:
¡Sí! ¡Sí fui a verlo, sí! Vengo de allá. Estuve en su cuarto con él, lo vi y me besó. ¿Qué más quieres saber?
Graciela, no eres tú quien me hablas.
Vio mi fotografía en el periódico. Leyó la nota que tú mandaste a publicar. Te felicito. Has conseguido lo que querías. Como siempre.
¡Cállate, Graciela!
¡No quiere saber más de mí! ¡No quiere verme más! ¡Me echó de su lado! ¡Nos peleamos! ¡Nos peleamos para siempre, entiendes!
¡Cállate! ¡Cállate! ¡No llores! ¡No grites!
¡Pero no voy a casarme con Juan Pablo! ¡No voy a casarme con él!
¡Tú harás lo que yo te diga!
¡No lo haré! ¡No lo haré! Yo quería a Adrián Lucero y ahora todo terminó. ¡Te saliste con la tuya! ¡Nos peleamos!
Pero se has vuelto loca, muchacha. ¡Cálmate!
¡Cálmate! ¡Lo conseguiste! ¡Lo conseguiste! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Vas a hacerme un infeliz! ¡Me vas a desgraciar la vida! ¡Te odio!
¡Cállate! ¡Cállate, te digo!
¡No volveré a ver a Adrián! ¡Pero lo otro no vas a conseguirlo ni aunque me mates, ¿lo oyes? ¡Ni aunque me mates! ¡No me voy a casar con Juan Pablo! ¡No voy a casarme con él! He visto a su hijo, lo he visto y sé que en quien quiere Juan Pablo es Esmeralda y no a mí. ¡No a mí! ¡Y tú no vas a obligarme! ¡Ah! ¡Ah!
¡Ah! Estás histérica. ¡Ah! Estás loca. Has perdido la razón, Graciela.
¡Sara! ¡Sara, qué pasa! ¡Qué grito, señora! ¡Señora! ¡Abra usted, por favor! ¡Qué ocurre!
Ay, ¿pero qué pasa, Sara? ¿Qué tiene, Graciela?
No es nada, Blanca. Está nerviosa. Y sufrió un pequeño ataque de histeria.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Tonterías, cosas propias de una chiquilla, más que de una mujer.
Vamos a llamar a Juan Pablo. Él puede darle
un... No, Chana, no es necesario molestarle. Se le pasará sola. Yo sabré cómo tranquilizarla.
Pero Juan Pablo está resultando un gran médico y podría...
He dicho que no, Blanca. Lo que necesita es descansar. Por favor. Déjenme sola con ella. ¡Déjenme sola con ella!
¿De modo que otra vez de novio con tu prima?
Pues sí. Sí, Ligia. Hemos hecho las paces.
Están allí en el bar íntimo del departamento de Juan Pablo, muy cerca de la terraza. Ligia, perfumada y elegante, con sus celos controlados, dispuesta a una lucha que sabe estéril, y para la cual ella misma ha venido a esperarlo allí, en los bajos del moderno edificio al que al fin ha llegado. Y ya allí,
Y entonces lo nuestro, Juan Pablo, era solo un jueguito, ¿no?
Tú lo sabías, Ligia. Los dos estábamos conscientes de ello. Te gustaba. Disfrutábamos juntos.
Sí. Debo reconocer que nunca me diste pie para pensar otra cosa. Me usaste simplemente. Me usaste para aturdirte, como hacen todos los hombres enamorados. Pero yo tenía mis esperanzas. Mis esperanzas de hacerte caer. Hacerte caer rendido de amor bajo mis encantos. Qué tonta de mí.
Tus encantos son muchos, Ligia. Pero yo estoy curado de eso.
¿Me crees una cosa? De verdad que has cambiado, Juan Pablo. Siempre me pareciste un hombre serio, formal, apegado a tu noviecita de la infancia. Pero después que volviste de la hacienda y rompiste con Graciela, te convertiste en... bueno, en un hombre de verdad. Pleno, total. Bueno, mejor diría divertido, mujeriego y hasta un poco cínico.
No digo que no, Ligia. Aunque no lo había notado.
Y ese Juan Pablo me gustaba. Sí, me gustaba mucho. La pasábamos tan bien. Y ahora de pronto vuelves a empezar tus relaciones con Graciela. Para angustia de las que quisiéramos poder seguir disfrutando contigo. La verdad es que ahora sí que no te entiendo.
¿Será que quise echar unas canas al aire antes de formalizarme definitivamente? Porque cuando me case, mi mujer y el hogar...
Pero de verdad que te vas a casar con Graciela.
Y lo antes posible. No hay razón para esperar. Si Graciela tiene hasta la habilitación completa.
Claro. La habrá guardado por si le servía la próxima vez que se comprometiera. Bueno, entonces tendré que darme por vencida. ¿O puedo seguir teniendo mi pequeña esperanza? Juan Pablo, por favor, no atiendas. Quizás sea este nuestro último gran momento de intimidad.
Lo siento, pero pudiera ser un enfermo. Entiéndelo, Ligia. Diga. Mamá, ¿cómo estás? ¿Y por qué? Por supuesto. Voy para allá enseguida.
¿Pasa algo en tu casa?
Graciela, parece que ha tenido un ataque de nervios.
Ha llegado Juan Pablo a la mansión trayendo su maletín médico. Rápidas, Chana y Blanca le explican. Luego sube la inmensa escalera de mármol hasta que llega a la puerta de la habitación de Graciela.
¿Quién es?
Soy yo, Juan Pablo.
Al escuchar la voz de Juan Pablo, Sara Peñalver se pone en pie. Nada ha podido conseguir de su hija en el tiempo transcurrido. Graciela sigue allí, boca abajo en la cama, aunque ahora sin llorar y con una mirada extraña en sus pupilas. Sara mira a su hija, pero Graciela vuelve el rostro y, comprendiendo que debe abrirle, va hacia la puerta.
¿Qué pasa en realidad con Graciela, tía?
Por Dios, Juan Pablo, no pasa nada. Es que no sé para qué te llamaron. De verdad que no tiene importancia.
De todos modos, ya estoy aquí. Hicieron bien en llamarme.
Nada. Sufrió un pequeño ataque de nervios. Algo muy propio del sexo femenino, diría yo.
¿Cómo te sientes, Graciela?
No tiene nada. Ya ves que está más tranquila.
Mamá, haz el favor de dejarme a solas con Juan Pablo.
Pero, hija...
Que me dejes sola, te digo.
No puedo hacer eso, no puedo, no me atrevo.
Tía, Si ella quiere quedarse a solas conmigo, no veo por qué no va a poder hacerlo. No sería la primera vez.
Juan Pablo, es que ella no es dueña de sus actos, ¿sabe? Tiene los nervios muy descontrolados.
Mamá, te lo ruego.
Yo la veo muy serena, tía. Y aquí el médico soy yo.
Pero no comprendo qué es lo que tienes que decirle a Juan Pablo que no pueda oír yo.
Es necesario que hable con él a solas. Eso es todo.
Pero Gracielita, hija...
Mamá, ¿quieres hacer lo que te digo?
Por favor, tía Sara. Si es verdad que ha sufrido un ataque de nervios, no conviene contradecirla. Y ahora hablo en serio.
Está bien, está bien. Me iré.
Vaya, ya estamos solos. Seguro que te encuentras mejor.
Sí. Sí, Juan Pablo. Ahora estoy más tranquila.
Me alegro. Sí. Te lo noto. Bien. ¿Qué es lo que tenías que decirme con tanto misterio?
Que es necesario que hablemos. Muy. Pero muy seriamente tú y yo.
¿Y de qué, Graciela?
De mí. De ti. Y de Esmeralda.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767. Y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del T de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.